Don Enrique Danz, profesor de Sistemas de Información en el Instituto de Empresa. Un saludo, bienvenido, muy buenos días.
Hola, Curro, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por su atención, don Enrique, profesor.
Muchas gracias a vosotros.
Faltaría más, hombre, hay preguntas que hacer. No sé si existen respuestas. Y además, en cualquier caso, parece que no son fáciles, ¿no? Porque muchos son los derechos y también muchas las libertades.
Sí, efectivamente. Estamos en un contexto que está definiendo esa medida que caminamos por él, ¿no? Entonces, un poco el tema es enfrentarse a este tipo de dudas con, pues yo creo que lo más positivo es hacerlo con mucho sentido común y con comparaciones con respecto a la situación antes de que esto existiese. O sea, ¿qué haríamos, por ejemplo, si de repente un artículo en un gran periódico, pues, no sé, vulnerase nuestra imagen o nos sintiésemos ofendidos o tal? Pues nos iríamos al editor de ese periódico, ¿verdad? Sería lo más normal. ¿Qué ocurre ahora? Pues que en la web, como la vivimos hoy en día, pues cualquiera puede ser un periódico. Es como si tuvieras tu propia imprenta en casa, tú puedes tener tu... O sea, los medios de producción se han hecho completamente democráticos. Cualquiera puede publicar, pues, desde un periódico hasta un vídeo, puede ser casi una televisión, ¿no? Sí. O sea, con muy pocos medios tú puedes montarte una página en la cual utilices vídeos de YouTube, en la cual utilices pues herramientas sencillas para publicar, y eso, si consigues que se posicione bien entre... o adquiera cierta popularidad, es como si tuvieras un periódico.
Claro, con una diferencia, ¿no? Sí. Que un periódico nacional, pongamos, español, por caso, cualquiera de ellos, pues tiene un ámbito determinado de tirada, uh-huh, y una fotografía en YouTube, una imagen en YouTube, no sé, pues nuestra, mirando al tercio, yo qué sé, haciendo cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Pues está en China, en ese momento, ¿no?
Claro, entonces una diferencia es la difusión.
Claro.
Fuera, o sea, no hay barreras geográficas ni nada. La otra diferencia suele ser el control editorial. Un medio se supone que lleva tiempo, pues, ejercitando un cierto poder, un cierto control editorial, mientras que una persona puede tener otros criterios completamente distintos. Y esto es un poco lo que surge, o no tenerlos, como es el caso de YouTube. YouTube, digamos que relaja el control editorial en las propias personas que suben el contenido. Y esto, pues, puede dar lugar a problemas como este. O sea, si unas personas deciden ignorar el control editorial, contravenir de hecho las normas que la propia YouTube pone para la subida, para subir vídeos ahí, expresamente dice que cualquier vídeo que sea que sea ofensivo, que sea, pues, que contenga contenido derogatorio, pues tal, pues que eso no se debe subir. Entonces estas personas van, lo ignoran, lo suben. ¿Qué es lo que hace falta a partir de ahí? Pues lo que hace falta es crear o poner muy fácilmente a la disposición de aquellos que puedan considerarse ofendidos un mecanismo de retirada. La polémica surge un poco cuando tú, si te fijas que YouTube tiene estos mecanismos de retirada, por ejemplo, para contenidos que vulneran los derechos de autor. Si tú, pues no sé, la Fórmula 1, por ejemplo, el organismo que regula la Fórmula 1, y ves un clip subido ahí, en el cual, pues eso, ves unos coches corriendo, etcétera, pues puedes ordenar la retirada rápidamente. Uh-huh. Sin embargo, este padre de Móstoles no le resultó nada fácil encontrar el sitio donde pedir la retirada de un contenido que juzgaba ofensivo y que evidentemente lo era.
Claro, es que se vulneran derechos de autor, la pasta.
Exacto.
Porque cualquiera que lo esté escuchando dice, claro, está la pasta y además están los de la gran pasta, y entonces, claro. Pero un vídeo en el que se humilla a una persona discapacitada, bueno, pues claro, ahí no hay pasta, sobre todo cuando el padre es una persona humilde, ¿no? Entonces ya, pues está uno vendido, ¿no? Ha mirado YouTube, pero porque lo ha querido retirar. Sí, ahora la agencia de datos investiga el caso. El defensor del pueblo, pues, que se van a dirigir a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de Sociedad para la Información para que se aclare si en casos como este se está incumpliendo la legislación vigente. Por cierto, ¿tiene usted idea si se está incumpliendo la legislación vigente, ahora que lo menciono?
Sí, la legislación vigente se incumple a partir del momento que tú tienes un derecho a tu propia imagen y al manejo de los datos que circulen sobre ti. Esto lo tienes en cualquier momento. O sea, la ley española es bastante clara en este sentido. Entonces, lo que hay que exigir en este caso es que tú tengas una posibilidad fácil de reaccionar en un caso de este tipo, ¿no? YouTube tiene los medios para reaccionar en estos casos. Lo que pasa es que no es fácil encontrarlos en su página. Están un poco mezclados con, pues, los problemas de seguridad. Pero si entras por ahí, acabas encontrando un sitio con una dirección de correo electrónico a la cual puedes dirigirte y pedir la retirada de un material. La cuestión es eso, es pedirle que, pues, seguramente esto debería estar en una misma pestañita, en el mismo sitio donde estás viendo el vídeo. En el momento que estás viendo un vídeo, decidir que es ofensivo y poder reportarlo ahí mismo. Y esto es lo que no era tan sencillo.
Le voy a preguntar sobre hechos muy concretos y luego generalizamos uno que este verano además ha sido especialmente polémico, ¿no? Las fotografías de chicas desnudas o semidesnudas en la playa que luego se colgaban de internet, ¿no? Entonces empezó a descubrirse un número importantísimo de mujeres, jóvenes en general, y decían, que estoy en pelotas, circulando por Japón y por Australia y tal, ¿no? Por todas partes. Acoso escolar. Niños que destrozan colegios, que pegan a sus compañeros, que les arrojan cosas, que los maltratan. Alguien lo graba y lo instala en Internet. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Yo creo que es un poco lo mismo. O sea, lo que necesitamos es ofrecer los mecanismos de control adecuados por parte del sitio que está dando ese servicio. Entonces, puedes tener un responsable claro, un sitio claro al que ir, como en el caso de YouTube, y en este caso lo que hay que pedirle a YouTube es que lo haga fácil, sencillamente, o puedes no tenerlo. Puedes tener simplemente que una persona crea una página en un dominio, vete a saber en dónde, y ahí empieza a subir cosas que son pues eso, ofensivas o claramente ilegales en este caso, ¿no? En ese caso, pues poder pedir responsabilidades, la cosa se difumina. ¿A quién le pide responsabilidades? ¿A dónde llamas? ¿Qué haces en un caso así? Entonces, esto no quiere decir, o sea, lo que no tenemos que ser es tremendistas. En realidad, lo que hemos es ganado una barbaridad de libertad y ganado una, cuando todos podemos ser productores de nosotros mismos y cuando todos podemos contribuir en lugar de simplemente absorber información en la web, esto es enormemente positivo. Lo que ocurre es que siempre hay excepciones en las cuales hay problemas que habrá que ir aprendiendo a atajar con el tiempo. Entonces, lo fácil es descartar Internet y decir, Dios mío, Internet es una barbaridad, mucho cuidado con este tema, ¿no? O sea, eso sería la parte sensacionalista del tema. No vamos a tirar el rábano y granos con las hojas.
¿Hay una confrontación de derechos fundamentales?
Sí, o sea, hay una nueva herramienta, un nuevo entorno en el que se definen cosas que, bueno, que pueden estar muy bien y pueden dar lugar a, pues eso, a que un tío como yo tenga una página en la que habla con miles de personas al día sobre temas de tecnología, antes que algo que antes no podía hacer. Claro. Y que de repente entre alguien, pues insulte a otra persona, un tercero, ese tercero se siente ofendido y me meta en un problema. Entonces, estas son las cosas que vamos aprendiendo a medida que caminamos por un nuevo entorno, ¿no? Es como si hubiésemos descubierto un planeta nuevo, estuviésemos caminando por él y todavía no supiésemos qué cosas nos pueden hacer daño.
Los vecinos de la calle de Montera de Madrid difunden escenas de movimiento de la prostitución en la zona a través de Internet, YouTube. ¿Forma parte de un derecho fundamental? ¿Tienen derecho a hacerlo desde su punto de vista?
No, o sea, obviamente las personas que están apareciendo en este vídeo pueden exigir la retirada de ese material o deberían poder exigir la retirada de ese material si consideran que su imagen está siendo utilizada o vulnerada, ¿no? Esto es muy interesante por una razón. ¿Por qué lo hacen los vecinos de Montera? ¿Realmente por vulnerar la imagen de esas personas? En absoluto. Lo que están haciendo es buscar llamar la atención sobre este problema, lo cual nos vuelve a traer al caso anterior. O sea, en realidad, los cauces siempre existen. Tú siempre puedes denunciar por la vía judicial a un sitio que tiene un contenido tuyo que te resulta ofensivo. El problema es, ¿qué estás haciendo normalmente? Pues normalmente lo que harás es llamar mucho más la atención sobre el caso. Entonces, si tú te fijas sobre el vídeo en cuestión que fue protagonizado en las noticias ayer, pues se había visto unas 300 veces y desde ayer, antes de su retirada, pues se había visto pues como, no sé si 2.000 más. Entonces, pues habría que valorar si realmente debería esta persona haber comunicado con la compañía o haber intentado utilizar un medio diferente en lugar de optar por una denuncia de este tipo, si lo que está intentando efectivamente es preservar la imagen.
Habría que estudiar la manera en la que se puede llevar el asunto al juzgado, pero aquí nos encontraríamos con una de esas contradicciones fenomenales, ¿no?, que se provocarían en un Estado de Derecho. Por una parte, bien, legíslese de forma que yo tenga una garantía de que puedo proteger el derecho a mi imagen cuando esta es publicada en Internet, ¿no?, en YouTube o donde sea, en Internet. Entonces hacemos una ley, vaya usted al juzgado y denuncie. Entonces tenemos la velocidad supersónica de la red al lado de la velocidad de caracol de la justicia.
Entonces, por eso normalmente...
Si tiene usted derecho a ir al juzgado, pero sí. Diga usted, cuando el juzgado diga algo, es posible que haya desaparecido hasta Internet.
El tema es, seguramente no es una cuestión judicial. O sea, no se trata de judicializar todas y cada una de las cosas que puedan ocurrir en la red, como no se trata de judicializar el que una persona, tú vas por la calle y de repente te insulte, ha ofendido tu honor, de acuerdo, pero seguramente no lo vas a llevar a los juzgados, lo vas a arreglar de alguna otra manera, ¿no? Entonces, en Internet pasa un poco lo mismo. Los juzgados, Internet en general rechaza casi todos los medios de control por su propia arquitectura, por su propio nacimiento. Internet es una red en la que es muy difícil establecer un control efectivo. Entonces, lo que tenemos que ir es a medios de control basados en los propios usuarios, a medios de control, por ejemplo, lo que ocurre en algunos sitios, cuando los usuarios votan como negativo algo, ese algo desaparece o acaba desapareciendo, ¿no? O a medios de control que nos permitan, pero que sean endógenos de la propia red, que nos permitan pues contactar al administrador del sitio y decirle, da de baja eso porque resulta ofensivo por esto, por esto, por esto, y puedo demostrar efectivamente que estoy siendo ofendido y que soy yo.
Qué interesante hablar de todo esto con usted, don Enrique Danz, profesor de Sistemas de Información del Instituto de Empresa. Pues no sé, buscaremos un huequecillo cuando tenga este momento y será un placer seguir charlando con usted.
Fenomenal. Curro, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Son las 10:24.